Hola, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Eladio Aparicio Carrillo, soy el tutor encargado de la asignatura Derecho Financiero y Tributario 2. Estoy en el aula 5 de Jaén Capital, en la sede de Jaén Capital, del Centro Asociado de la UNED Andrés de Vandelvira de la provincia de Jaén. Y para mí, como siempre, hoy es una satisfacción personal y docente, académica, estar con vosotros. Hoy es 1 de marzo, jueves 1 de marzo de 2018. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. No hay nadie en el aula de manera presencial. Hoy ha hecho, en términos coloquiales, hoy ha hecho un día de perro en todos los sitios y ahora mismo está conectado un alumno al que aprecio y quiero mucho, que es José, y que está ahora mismo como usuario conectado en su domicilio, en su municipio. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues vamos a comenzar. Mirad, seguimos nuestra andadura con la práctica número 11. Seguimos explicando el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y estamos con la práctica 11, que lo dedicamos de manera exclusiva a transmisiones patrimoniales onerosas. Ya os he dicho en distintas ocasiones que este impuesto es una ley y que, perdón, es una ley y hay tres impuestos. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, el impuesto sobre operaciones societarias y el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Bien, y ya vimos en la práctica primera, en la 10, siguiendo como siempre el programa de la asignatura del equipo docente, vimos las normas comunes de aplicación y ahora en la práctica 11 lo vamos a dedicar de manera exclusiva al segundo de los impuestos. El primero, perdón. El primero. Transmisiones patrimoniales onerosas. Y repito, estamos en la práctica 11 porque la 10 lo dedicamos a normas comunes de aplicación y ahora estamos en el primero de los impuestos dentro de la ley. El impuesto es de transmisiones patrimoniales onerosas. Y dentro de la práctica 11 vimos el supuesto 1 y 2 y empezamos el 3. El 3. Bien. Y decimos en el 3. Dos amigos son propietarios a partes iguales. Repito, dos amigos son propietarios a partes iguales de un local comercial cuyo valor es de 400.000 euros. El local se adjudica a uno de ellos, que deberá compensar a su amigo con 200.000 euros en metálico, otorgando la correspondiente escritura pública de disolución del condominio. El condominio es la copropiedad de ese local. Eran dos propietarios. Nos preguntamos, me pregunto, ¿estarán sujetos al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados? Por favor, razone su respuesta. Bien. Bueno, pues vamos con la propuesta de soluciones. A ver qué os parece. Yo tengo puesto aquí. En esta operación se produce un exceso de adjudicación que debería tributar por constituir un concepto gravado en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. No obstante, al ser un bien de imposible o difícil división, sería de aplicación lo dispuesto por el artículo 1062 del Código Civil. El artículo 1062 está en sede de sucesiones y es la posible división de ciertos bienes. En este caso, al ser un local, es un bien inmueble, un bien urbano, una finca urbana, un bien inmueble urbano. Continuamos. Como consecuencia de ello, el exceso de adjudicación que aquí se ha producido resulta de dar cumplimiento a lo dispuesto en el anterior artículo del Código Civil, ese que acabo de leer, el artículo 1062 del Código Civil, por lo que no será sometido a gravamen por dicha modalidad. No obstante lo anterior, al no estar sujeta la operación a la modalidad de, cuando hablamos de modalidades, los tres impuestos que conforman esta ley y el Real Decreto Legislativo que desarrolla esta ley. Bien, repito, a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, tributará por la modalidad de actos jurídicos documentados, documentos notariales con cuota variable, siendo la base imponible no 200.000 euros, no, no, la base imponible son 400.000. Repito, la base imponible son 400.000 porque el local comercial vale 400.000. Entonces, partimos de que de los 400.000 que vale el local, esa es su base imponible. Uno no puede realizar, ahora lo vamos a seguir explicando, en la propuesta de solución. Uno no puede realizar, no, no, yo pago 200.000, no, no, si eso es lo que a ti se te va a compensar. Pero el punto de partida son los 400.000 euros que vale el local. ¿Bien? Independientemente de quién, si uno compensa al otro. Os pongo un ejemplo infantil. Este mismo supuesto, a ver qué os parece. Este mismo supuesto, si tú la transmisión del local comercial lo produces a una sola, a otra persona, por ese valor, el valor de inicio, la base imponible, repito, son 400.000 euros, que es el valor del local comercial. Bien, vamos a continuar. Porque seguimos con la propuesta de soluciones de este supuesto número 3. Y digo, añado, todo esto como siempre, cuando termine la práctica 11, la colgaré en Inteca. La colgaré con la propuesta de soluciones en Inteca, que por cierto, quiero recordar que no he colgado la práctica 10, la tengo que colgar. La práctica 10, que se corresponde con la práctica de la semana pasada. Bien, a lo que iba. Vamos a continuar con la propuesta de solución de este supuesto 3 y decir, efectivamente, en este caso se podría optar por dos opciones. A, primera de las opciones, extinción del condominio. Y añado, mientras no diga lo contrario, estamos en la primera de las opciones, extinción del condominio. Tributa por actos jurídicos documentados. Aproximadamente es 0,5 estatal y 1,5 en Andalucía. Siendo la base imponible el 100% del valor del inmueble, 400.000 euros. Por aplicación del artículo 31, venga, vámonos al artículo 31 de nuestro Real Decreto, el Real Decreto Legislativo que regula estos tres impuestos, el Real Decreto Legislativo 1/1993. Vamos a buscar el artículo 31. Efectivamente, hablamos de documentos notariales y el 31, pues dice que las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto directo, cantidad o cosa valuable se verán. Bien, bueno, pues la cuota variable son los 400.000 euros. Eso es la cuota variable que va a tener que pagar porque es la base imponible. Y así se lo tienes que pagar al notario, efectivamente, mediante escritura pública. Porque tú lo que has hecho en la notaría mediante escritura pública es disolver el condominio, la copropiedad, esa cotitularidad o copropiedad entre los dos socios sobre el local. Eran dos propietarios. Vamos a continuar. Así. Y añado, dice, a pesar de realmente estar adquiriendo el 50%, se opta por esta opción porque, por venir así, en el enunciado del supuesto. 31. ¿Vale? El 31, que está en la página 1379. Página 1379. Bien. Esa es una de las opciones, la extinción del condominio. Vamos a otra. Y añado la segunda opción. Y vamos terminando el supuesto 3. Dice, también podríamos hacer esta operación mediante la transmisión del 50% de uno de los copropietarios al otro, lo que tributaría por transmisiones patrimoniales. El 6% estatal y el 8% en Andalucía. Esta opción es más costosa. Esta opción es más costosa, porque tiene un 6% estatal, el pagar el impuesto sobre transmisiones es un 6% estatal Y si habláramos de la comunidad autónoma andaluza, es un 8%, ¿eh? Cosa que la extinción del condominio, a través de los actos jurídicos documentados, que es porque lo ha hecho la escritura pública ante notario, sería el 0,5 estatal y en Andalucía un 1,5. Incluso haciéndolo los dos en Andalucía, las dos modalidades, las dos opciones, sería 1,5 en Andalucía y un 8% si se produce transmisión patrimonial. Bueno, vamos a continuar, si os parece bien. Porque esto es el que acabamos de ver, supuesto 3. Vamos al supuesto 4. Y dice así. Don Nicolás ha adquirido por herencia, lo tengo así subrayado, en el supuesto, repito, don Nicolás ha adquirido por herencia unos bienes inmuebles no inmatriculados en el registro de la propiedad inmobiliaria. Por dicha adquisición, autoliquidó e ingresó el correspondiente impuesto sobre sucesión. Actualmente tiene la intención de tramitar un acta de notoriedad para poder inmatricular los inmuebles. Claro, porque no estaban inmatriculados. Nicolás adquirió por herencia unos bienes inmuebles. No estaban inmatriculados en el registro de la propiedad. Entonces, después de pagar su correspondiente impuesto sobre sucesiones como heredero de esos bienes inmuebles, ahora lo que quiere es activar la posibilidad, y es una figura jurídica dentro del derecho civil que es, y la ley hipotecaria, y el código civil, que es un acta de notoriedad. Y con esa acta de notoriedad puedes inscribirlo en el registro de la propiedad inmobiliaria. Nos preguntamos, ¿está sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados? Por favor, razone su respuesta. Bien. Vamos a ver qué respuesta doy al supuesto este que estamos, el 4. Y digo así. Tanto el expediente de dominio, esa es otra manera de activar un bien inmueble que no está inscrito en el registro de la propiedad, y la ley hipotecaria te da varias opciones. Una de ellas es el expediente de dominio y otro el acta de notoriedad de lo que estamos tratando. Pero el expediente de dominio también, ¿eh? Bien, continuamos. Empezamos y continuamos. Repito, tanto el expediente de dominio como el acta de notoriedad tienen por objeto la concordancia entre el registro de la propiedad y la realidad jurídica extrarregistrada. Esto es derecho civil en estado puro. Artículo, lo tengo aquí puesto, todo esto que estoy diciendo, es dentro de nuestra normativa de estos impuestos, el Real Decreto Legislativo 1/1993. Vámonos al artículo 72C mayúscula. 72C mayúscula. Bien. Bueno, pues nos vamos al final de la página 1368, principio de la página 1369. Sí, hablo del Código Tributario. Final de la página 1368, principio de la página 1369. Y dice el artículo 72C. Son transmisiones patrimoniales sujetas, eso es como empieza el 1. 2. El artículo 72. Ahora llegaremos al C mayúscula. 72C mayúscula. 7. 2. Se considerarán transmisiones patrimoniales a efectos de liquidación y pago del impuesto. C. Eso ya está en la página 1369. C. Los expedientes de dominio. Acabamos de dar esa figura jurídica como buena en la propuesta de soluciones. Repito, los expedientes de dominio, la acta de notoriedad, ya, la acta de notoriedad sí está en el mismo texto de este supuesto práctico 4, la acta de notoriedad. Repito, los expedientes de dominio, la acta de notoriedad, las actas complementarias de documentos públicos a que se refiere el título 6 de la ley hipotecaria, todo esto está en el título sexto de la ley hipotecaria, y las certificaciones expedidas a los efectos del artículo 206 de la misma ley. El artículo 205 y 206 de la ley hipotecaria defiende que si comienza con cualquiera de estas figuras jurídicas y lo eleva luego a escritura pública, lo lleva al registro de la propiedad e inmatriculas. Lo que hace es, y la inmatriculación es la primera matriculación en el registro de la propiedad inmobiliaria. Y se la conoce, en terminología registral, se la conoce pues como inmatricular. Inmatricular es cuando se abre folio por primera vez sobre una finca rústica o urbana. José, vamos a aprender aquí mucho a través de los impuestos y de estos tres impuestos que ocupan la lección 10 y 11 del programa. No, la 10, la 10 son. Vamos a aprender mucho. A menos, y luego después de citar el artículo 206, yo añado el 205 y 206, a menos que se acredite haber satisfecho el impuesto o la exención o no sujeción por la transmisión cuyo título se supla con ellos y por los mismos bienes que sean objeto de uno a otro, salvo en cuanto a la prescripción cuyo plazo se computará desde la fecha del expediente hasta o certificación. Ok. Bien, vamos a continuar. Porque lo que he hecho es leer como una propuesta de solución, porque los expedientes de dominio y lo que ahora más en concreto a nosotros nos interesa, el acta de notoriedad, pues sí es, se considera transmisiones patrimoniales el 7.2 a efectos de liquidación y pago del impuesto. ¡Oye! Sí, enhorabuena, que ha aprobado derechos reales hipotecarios. ¡Ay, claro! ¡Sabes mucho! Y todo esto que te estoy diciendo lo confirma, lo refrenda. ¿Vale? Enhorabuena. Vale. Continuamos con la propuesta de solución. Y añado, supuesto práctico 4, añado. Por tanto, siempre que se justifique el pago del impuesto correspondiente a la adjudicación de los inmuebles, en este caso, como fue por acto mortis causa, se tributó por el impuesto sobre sucesiones. Claro, si pagas por el impuesto sobre sucesiones, porque es una materia, a través de la herencia, mucho más concreta, mucho más específica que transmisiones patrimoniales onerosas, las transmisiones patrimoniales onerosas son por actos inter vivos y la herencia, etcétera, etcétera, es por actos mortis causa. Y como es más concreto, más específico, ese impuesto, el impuesto sobre sucesiones, tú tributas por el impuesto sobre sucesiones. Y por esa misma relación de idea, el principio non bis in idem, no puedes pagar sobre un mismo hecho imponible por dos impuestos. O paga sobre sucesiones o paga el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Y como es una herencia, es más concreto, más específico el impuesto sobre sucesiones. Y tributa por el impuesto sobre sucesiones. Bien, y entonces añado aquí esa adjudicación de inmuebles y termino diciendo, cuyo título se suple con un expediente de dominio o acta de notoriedad, no quedará sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y yo lo refrendo con el artículo 31.2 de nuestra ley, del Real Decreto Legislativo 1/1993. Mientras hablo, busco el 31.2. Y uno, dos, las primeras copias de escritura ya están notariales cuando tenga por objeto cantidad, ¿vale? No está sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Porque pagas el de sucesiones. De aquí nada se habla de que ha ido al notario. lo hace a través de un acta de notoriedad. ¿Vale? Bien, si no tenéis ninguna duda, hemos visto el supuesto práctico número 4. Vamos a ver el 5. Porque yo quiero terminar a lo largo y ancho de esta clase, quiero terminar la práctica 11. La semana que viene, si Dios quiere, veremos la 12. Dice así. Quinto supuesto práctico. El señor Rivera es propietario de una finca adquirida en 1994 mediante documento privado, al señor Gaspar, fallecido en 1997. La finca no está inscrita en el registro de la propiedad inmobiliaria, no está inscrita. Y hasta ahora llevamos leído que se transmite mediante documento privado. Repito, la finca no está inscrita, por lo que el señor Rivera insta un expediente de dominio. Antes hemos visto un acta de notoriedad, ahora vemos un expediente de dominio con el fin de que se acredite e inscriba en el registro de la propiedad su derecho, el derecho de su adquisición. ¿Vale? Y añadimos en el supuesto práctico. Se declara la propiedad a su favor en 2013. Nos preguntamos. ¿Está sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados? Bien. Vamos a contestar. Y decimos así. La formalización, como es este caso, la formalización de un expediente de dominio, el otro era un acta de notoriedad, esto es un expediente de dominio, son procedimientos judiciales, son figuras jurídicas ante un bien inmueble, sea finca rústica o urbana, porque como no está inscrito en el registro de la propiedad, el legislador, a través de la ley hipotecaria, te da dos opciones. O un acta de notoriedad, o ahora, lo que estamos viendo en el supuesto 5, es un expediente de dominio, que seguramente os sonará. Bueno, volvemos a ver cuál es mi humilde propuesta de solución. Y dice así. La formalización de un expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo es un principio en derecho inmobiliario registral, en el que a lo mejor han pasado dos propietarios, dos adquirentes, y ninguno ha inscrito. Entonces, se quedó en el adquirente el primero, vamos a suponer el primero, el segundo y el tercero no han inscrito y el cuarto quiere inscribir. Como ya el segundo y el tercero no lo han hecho, se pasaría del primero al cuarto, y eso es lo que se llama el principio de tracto sucesivo. Es una continuidad, es una continuación en el folio que se debe de comenzar a inmatricular una finca, rústica o urbana. Urbana o rústica. Vamos a seguir. La formalización de un expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo y actualizar la titularidad registral de dos fincas rústicas constituye una operación sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas de bienes inmuebles. Salvo que se acredite haber satisfecho el impuesto o la exención o no sujeción por la transmisión cuyo título se suple con ello y por los mismos bienes que sean objeto de una y otra. Claro, es que esto de nuevo, volvemos, si os parece bien, a leer de nuevo el artículo 7.2c mayúscula, 7.2c, que está a la vez en la página 1368 y 1369 del Código Tributario. Porque en el C donde dice que son considerados transmisiones patrimoniales onerosas los expedientes de dominio, las actas de notoriedad. Ahí lo ven. Bien. Interesante. Y seguimos. Mientras no diga lo contrario, seguimos con la propuesta de soluciones del supuesto 5. Y seguimos. De la cual, de esta transmisión, será sujeto al pasivo, de la cual, repito, será sujeto pasivo el que haya instado dicho expediente de dominio, por tanto, el señor Rivera. El sujeto pasivo, lógicamente, es el que adquiere la finca, el señor Rivera. Ese es el que insta el expediente de dominio y ese es el que tiene que pagar, el señor Rivera, el que tiene que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas porque insta, toma la iniciativa para el expediente de dominio. Continuamos. El expediente de dominio mediante el que se reanuda el tracto sucesivo registral interrumpido origina el devengo del gravamen de la transmisión patrimonial onerosa, origina el devengo del gravamen de la transmisión patrimonial onerosa sin posibilidad de aplicar la prescripción, ya que el hecho imponible gravado es el propio expediente de dominio que suple al título anterior y no el título suplido. Lo prescribe. Porque como tú, a través del principio de tracto sucesivo, a través del expediente de dominio, lo que intentas es inscribir tu nueva adquisición, señor Rivera, tú inicia el expediente de dominio porque lo has adquirido, pero como está inmatriculado, que no está inscrito, perdón, pues tienes que inscribirlo. Y para inscribirlo tienes que dos opciones. O el acta de notoriedad que hemos visto en el supuesto práctico número 4, o el expediente de dominio que viene en el supuesto práctico número 5. Ahí lo dejo. Continuamos porque es un tercer párrafo con el que termino la propuesta de solución del supuesto práctico 5. Y dice así. Por aplicación del artículo 7.2c, mira que como os pregunten que mediante un expediente de dominio, que un acta de notoriedad, os pregunten en el examen si es constitutivo, si tiene que tributar por las transmisiones patrimoniales onerosas, y no le contestáis, no sé lo que voy a hacer. Me voy a vivir a Bruselas. Vamos a seguir. Por aplicación del artículo 7.2c del Real Decreto Legislativo 1/1993, se tributa por transmisiones patrimoniales onerosas y no puede alegarse la prescripción, puesto que lo que se tributa no es la compraventa del año 1994, sino el expediente de dominio actual. El expediente de dominio actual. 2013. Lo he puesto ahí al final del supuesto parte que lo adquiere la propiedad en 2013. O eso es lo que tributa, transmisiones patrimoniales onerosas. ¿Vale? Por el expediente de dominio. Porque mientras tanto, en el registro estaba, por decir algo, en el registro de la propiedad inmobiliaria estaba el adquirente primero. Y tú eres el cuarto, porque el segundo y el tercero tampoco lo inscribieron. Mal hecho. ¿Cómo vas a tener una finca rústica o urbana, urbana o rústica, sin inscribir en el registro de la propiedad? Hago otra matización, hago otra puntualización. Es que si no, aunque tú tengas un documento privado, para el registrador de la propiedad, el único propietario es el propietario primero. Y vas por el cuarto, tú eres el cuarto, y como no está inscrita en el registro, no consta tu titularidad o propiedad. Es que yo la he comprado. Estupendo. Inicia. Mediante el expediente de dominio, inicia este procedimiento judicial, el expediente de dominio, como en el supuesto práctico número 4, el acta de notoriedad, y por eso, paga y tienes que tributar, ¿Vale? Estupendo. Supuesto práctico número 6. Venga. Don Eugenio quiere comprarse un piso y se pregunta si tributa por IVA o por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. En caso de que, seguimos con el supuesto práctico abierto, ahora vendrá la propuesta de soluciones. Todo esto es el enunciado, repito. Don Eugenio quiere comprarse un piso y se pregunta si tributa por IVA o por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados en caso de que... Vamos a mayúscula. Seguimos con el supuesto práctico, ¿eh? El enunciado del supuesto práctico. A mayúscula. Si adquiera de un empresario promotor, y yo pongo entre paréntesis, un piso de la promoción. B mayúscula. Digo A mayúscula y B mayúscula porque va a ser el mismo argumento que vamos a utilizar a la hora de contestar en la propuesta de solución. Repito, A mayúscula. Si adquiera de un empresario promotor un piso de la promoción, ese es el A mayúscula. B mayúscula. Se lo compra un empresario, pero de segunda mano, segunda o ulterior entrega de edificación. Me pregunto, nos preguntamos. Está siendo una pregunta constante en esta práctica 11. ¿Está sujeto al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados? Por favor, reacciona a la ley. Bien, vamos a ver qué contesto yo aquí. Tanto el IVA como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados graban la transmisión de bienes y derechos. Graban la transmisión de bienes y derechos. Bien, empezamos. Continuamos. Se aplica el IVA cuando quien transmite, el transmitente, es empresario o profesional. Esto es una constante. Porque después de esta práctica 11, haremos la 12, y si no recuerdo mal, la 13, la práctica 13, comenzaremos con el IVA, que se corresponde con la lección 11. La lección 11 del programa es el IVA. Nosotros vamos a hacer de la lección 10, sobre impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la práctica 10, 11 y 12. Ok, continuamos. Repito, se aplica, porque todo esto que entra dentro del segundo cuatrimestre, en la segunda de las pruebas presenciales, si no pagas por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, pagas por el IVA. Si pagas por el IVA, no pagas por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Y de ahí que ya empecemos a compararlas. Continúo. Se aplica, como decía, se aplica el IVA cuando quien transmite es empresario o profesional. Y se aplica el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas cuando quien transmite es un particular. Artículo 18. Venga, nos metemos en faena. Estamos en plena faena, en pleno fragor del argumento jurídico tributario. Artículo 18. ¿No? Esto va a ser una constante. Este artículo 18, si no es IVA, bueno, también puede ser sucesiones si es mediante transmisión multis causa. Si es inter vivo, o es IVA o es impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. O al contrario, es un pequeño adelanto. Porque todo lo que el recorrido, toda nuestra andadura, todo nuestro camino ahora en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas, luego lo constataremos, lo reconfirmaremos, lo aseguraremos con el IVA. Pero ahora estamos en el artículo 18 y dice así. Está en la página 1376. Todas las transmisiones empresariales de bienes inmuebles sujetas y no exentas al impuesto sobre el valor añadido se liquidarán sin excepción por dicho tributo, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 27 respecto al gravamen sobre actos jurídicos documentados. Los actos jurídicos documentados es artículo 27. Ya lo he dicho en varias ocasiones, el Real Decreto Legislativo 1/1993. Los actos jurídicos documentados cuando te pase por el notario, tanto con el IVA o con transmisiones patrimoniales. No olvidéis que este Real Decreto sobre el que estamos tratando en la lección 10 son tres impuestos. Una sola ley con tres impuestos. Bien. Continuamos. Lo dispuesto anteriormente será aplicable cuando se renuncie a la aplicación de la sección en el impuesto sobre el valor añadido conforme a lo previsto en este impuesto. Bien. Dice el 18. Si a pesar de lo dispuesto en el número anterior, en el apartado 1, repito, si a pesar de lo dispuesto en el número primero, se efectuara la autoliquidación por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ello no eximirá en ningún caso a los sujetos pasivos sometidos al impuesto sobre el valor añadido de sus obligaciones tributarias por este concepto, sin perjuicio del derecho a la devolución de los ingresos debidos a que hubiese lugar, en su caso, con la referida modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas. Claro, si tú haces autoliquidación de transmisiones patrimoniales y luego la propia agencia tributaria dice no, usted va a seguir pagando, pero no es por este impuesto, no es por transmisiones patrimoniales onerosas, es por el IVA, o al contrario, entonces luego hay una devolución, ¿vale? Ingreso y lo que se llama devolución de ingreso indebido. Vale. Bien, esto es una entradita. Esto es una entrada argumental tanto para este supuesto 6 para la pregunta A mayúscula, B mayúscula. Y ahora nos centramos en la A mayúscula. Se adquiera que tú adquieres ese piso a un empresario, un promotor, un piso de la promoción. Y decir, propuesta de solución A mayúscula. Y decir, aunque se trata de una transmisión que encaja en uno de los conceptos grabados en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, quedará no sujeta a transmisiones patrimoniales onerosas, puesto que se trata de una entrega de bienes realizada por un empresario en el ejercicio de su actividad y además se encuentra sujeta y no exenta al IVA. Es una primera entrega de edificación. Es una primera entrega de edificación. Y cuando se produce una primera entrega de edificación, no se tributa por transmisiones patrimoniales onerosas, se tributa por el IVA. Que no se olvide que está siendo grabado hoy 1 de marzo, supuesto práctico 6, las ocasiones las pintan calva. Bien, añado, y seguimos en la A mayúscula, seguimos respondiendo a la A mayúscula. Efectivamente, es una operación sujeta a IVA, por tanto incompatible con transmisiones patrimoniales onerosas. El IVA sí es compatible con actos jurídicos documentados, documentos notariales, en su modalidad tanto fija como variable. Artículo 7.5, artículos 7.5, que está en la página 1369, 7.5, y dice el 7.5, artículo 7.5 de la página 1369, no estarán sujetos al concepto de transmisiones patrimoniales onerosas reguladas en el presente título las operaciones enumeradas anteriormente cuando sean realizadas por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional y en cualquier caso cuando constituyan entrega de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto sobre el valor añadido. Lo que deben, y ahí está. Vale, ahí está el 7.5, muy importante, porque ahí lo que te viene a decir es, o pagas transmisiones patrimoniales onerosas o pagas IVA. Cuando lleguemos a la ley del IVA, también nos lo dirá a sensu contrario. En los primeros artículos dice, si pagas IVA no pagas transmisiones patrimoniales onerosas. El principio non bis in idem, non bis in idem, ¿vale? Dale. Bien, más. Seguimos para terminar el apartado A. Hemos citado el 7.5 y citamos el 18.1.2. El artículo, en nuestro Real Decreto Legislativo 1/93, el 18.1.2. Todas las transmisiones empresariales de bienes inmuebles sujetas y no exentas al impuesto sobre el valor añadido se liquidarán. Claro, jugamos con el 7.5 y con el 18.1.2. Que no se olvide. ¿Vale? Estupendo. Ahora vamos a responder por B, porque A era si adquiere por un empresario por voto, y ahora B, se lo compra un empresario pero de segunda mano. Es un empresario. Y en 7,5. Sí, sí, lo estamos diciendo. Lo estamos diciendo, José. El artículo 7, apartado 5 y el 18, 1 y 2. Es que probablemente estaría en otras cosas. Estaba a lo mejor ahí preparando la albóndiga. Hace nada, la sopa. Una sopa quiero. Bien. B. Se lo compra un empresario, pero de segunda mano. Fíjate, como hay una manera de preguntar para crear dudas. ¿Es empresario o profesional? Sí, pero de segunda mano. Y dice así. Tributará por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados, dado que constituye un concepto grabado en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, ya que, si bien lo vende un empresario, se trata de una operación sujeta pero exenta del IVA. Sujeta y exenta del IVA, ya que la ley de este impuesto deja exenta las segundas y ulteriores transmisiones de bienes inmuebles. Las segundas y posteriores o ulteriores transmisiones de bienes inmuebles no se paga por IVA, se paga por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Y el vendedor no puede renunciar en este caso a la exención en el IVA. El comprador no es empresario y profesional a efectos del IVA. Si el vendedor hubiera sido un particular, el que no es empresario a efectos del IVA, la operación está no sujeta ni siquiera al IVA, tributando también, por si el vendedor hubiera sido un particular, se tributa por el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. ¿Vale? Vale, vamos a continuar. Dice, podríamos ampliar toda esta cuestión, todo esto, vamos a ampliarlo un poquito, si os parece bien, podríamos ampliar toda esta cuestión diciendo que en el caso de ser tanto comprador como vendedor empresario, la operación está sujeta a IVA pero exenta, puesto que al ser la segunda y posterior transmisión tributa por impuestos sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Se podría renunciar a esta exención de IVA y, por tanto, tributar por este impuesto, que sería deducible en los siguientes casos. Dice, entrega de terreno no edificable, primero. Segundo, entrega de terreno a las juntas de compensación y adjudicaciones efectuadas por dicha junta. Tercero, segunda y ulterior entrega de edificaciones. La renuncia, se podía renunciar a esta exención. Dice, la renuncia a la exención solo procede cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y, en función de su destino previsible, tenga derecho a la deducción total del impuesto soportado por las correspondientes adquisiciones. Pues te lo voy a colgar, sin problema. Son 8 supuestos, vamos a empezar el 7. ¡Uy, el tiempo! Esto es un poquito más complicado. Luego me queda la tranquilidad de que, como lo voy a grabar, dice así. Séptimo. Se constituye un usufructo vitalicio con carácter oneroso sobre un bien inmueble cuyo valor es de 250.000 euros. A mayúscula. Seguimos con el enunciado. El usufructo vitalicio con carácter oneroso, un bien inmueble cuyo valor es de 250.000 euros. A mayúscula. A favor de una persona de 30 años. B mayúscula. A favor de una persona de 90 años. ¿Cuál es la base imponible? ¿Cuál es el valor del usufructo? Hay que tener en cuenta el artículo 10.1.2a. 10.1.1 y luego el 2a. Base imponible, hablamos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Y la base imponible está constituida por el valor real del bien transmitido del derecho que se constituye a hacer. Únicamente eso está en la página 1370. Únicamente serán deducibles las cargas que disminuyen el valor normal. En particular, será de aplicación a las normas contenidas en el apartado siguiente, el A. Artículo 10.2a. El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes en razón del 2% por cada periodo de un año sin exceder del 70%. Bien, aquí es un poquito más complicado, yo lo colgaré y dice algo así. Por lo tanto, usufructo vitalicio. Calculamos el porcentaje correspondiente al usufructo según esta fórmula. Quiero que sepáis una cosa, que cuando sea una persona de 90 años, como es mucho, pues se baja un año y se pone 89 años. La edad, eso es el legislador el que lo hace, la edad que se estima del usufructuario en el momento de la constitución del usufructo, en porcentaje, y con el límite máximo del 70% y mínimo del 10%. Entonces, la respuesta a favor de una persona de 30 años, el usufructo vitalicio para una persona de 30 años es igual a los 89 años, ¿eh? El valor máximo siempre son 89 años según la ley, según el usufructo vitalicio. De 90, pero en este caso 89, que es los años que pone, y de ahí hay que restar los años que sea. Los años a favor de una persona, 30 años, pues son 89 años menos 30, son 59. Puede ser 89 años, que es los años máximos que el usufructo vitalicio corresponde según ley por el legislador, son 89 años menos 30, que va a tener de duración el usufructo, son 59. Entonces, la base imponible es, de ese bien inmueble es 250.000 euros. Por 59%, la base imponible es 147.500 euros a favor de una persona de 30 años. Ahora, a favor de una persona de 90, el usufructo vitalicio, el usufructo vitalicio para una persona de 90 años, nos vamos al mínimo porque así lo dispone la norma, 10% es. Claro, como tiene 90, al mínimo son el 10, pues la base imponible es 250.000 euros, por el 10% son 25.000 euros. Esa es la base imponible de B, 25.000 euros. ¿Vale? Venga, y vamos terminando. El octavo y último. Dice, doña Juana, de 59 años, y don Pedro, de 61, son dueños de un piso con un valor de mercado de 400.000 euros. Venden en escritura pública de 30 de enero de 2013 la nuda propiedad del piso a don Luis. Ellos son los propietarios y venden la nuda propiedad. Si venden a Luis la nuda propiedad es porque ellos se quedan en calidad de usufructuario. La parte vendedora se reserva el usufructo vitalicio, el matrimonio, se reserva el usufructo vitalicio del inmueble, habiendo de consolidarse el dominio con la nuda propiedad transmitida. Al fallecer los usufructuarios, reuniendo entonces el pleno dominio en el hoy nudo propietario, don Luis. Se acreditará este hecho con los certificados de defunción de los vendedores. Juana fallece en 2015 y Pedro en 2019. El inmueble en 2015 tiene un valor de 500.000 euros y en 2019 de 600.000. El tipo de gravamen del 2013 es del 8%. El tipo de gravamen a partir de 2015 se sitúa en el 9%. Practicar las liquidaciones que correspondan por la desmembración y consolidación. Esto no lo van a preguntar, pero quiero que sepáis que con una serie, en este caso, del reglamento, con artículos del reglamento, hay dos tipos de liquidación, por desmembración o por consolidación del dominio. Por desmembración es doña Juan y don Pedro, ya estoy hablando de la propuesta de solución. Venden la nuda propiedad del piso, pero no venden el usufructo. Claro, el usufructo, mientras ellos vivan, se quedan ellos como usufructuarios. Primero fallece uno y se queda el otro cónyuge, se queda como usufructuario después de la muerte de su otro cónyuge. Repito, la liquidación por desmembración es doña Juan y don Pedro. Venden la nuda propiedad del piso, pero no venden el usufructo. En esa misma relación de ideas, don Luis compra la nuda propiedad, pero no compra el usufructo. Artículo, claro, esto es reiterar para que os quede claro. Don Luis compra la nuda propiedad, pero no compra el usufructo porque el usufructo se lo queda el matrimonio. Artículo 45. Perdón, artículo 41.5 del reglamento. 41.5 en la página 1409. Hay un reglamento también sobre el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Repito, artículo 41.5 del reglamento. Ahí lo veis, página 1409. ¿Vale? Bien. Luego yo aquí sigo explicando. El valor del inmueble es 400.000 euros. Cada cónyuge el 50%, 200.000. En fin, hay una serie aquí de operaciones que lo que nos llevan es a dar lo que nos piden, el tipo de la liquidación de según la liquidación de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados, ¿vale? Bueno, y ya la colgaré, se ha echado tiempo encima, son las 9:00. Gracias, José, gracias a todas y a todos aquellos usuarios que en su momento se conecten, o bien para escucharme, para verme, o bien para escucharme, para verme a través de la webconferencia y para escucharme a través de o bien la modalidad MP3 o MP4. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. El próximo día comenzamos la práctica número 12. La práctica número 12. Práctica 12. Bien, gracias por todo. Un saludo cordial desde Jaén. Gracias a todos. Un saludo. Adiós. Adiós, buenas noches, buenas tardes. Adiós.